Ustedes imagínense un niño que tiene que preguntarlo todo, prácticamente todo, y no preguntaba cualquier cosa. ¿Por qué el diablo o por qué el diablo no le coge la Guardia Civil? Porque el diablo tiene más fuerza que toda la Guardia Civil junta, le decía su madre. Y entonces decía el niño, ¿y por qué no lo mata Dios? Y así en bucle, preguntando a su madre y a su abuelo, fueron pasando los días. El niño era José Varela Ortega y el abuelo José Ortega y Gasset. Ahora ya adulto, don José Varela, a quien tengo el gusto de leer, sigue preguntándose cosas. Y entre preguntas y respuestas, gracias a preguntas que ha venido haciendo y a respuestas que ha ido recogiendo a lo largo de muchos años de profesión, ha escrito 1000 páginas de España, un relato de grandeza y odio. Don José, profesor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Un ruego, léase usted, o cite usted, por favor, el subtítulo.
Entre
que es lo único mío, entre, del título.
Entre la realidad de la imagen y la de los hechos.
Eso sí es mío. Sí. Esto, su amiga Ana Rosa Semprún, sí, que manda mucho también.
Sí, también.
Me puso este título, no le gustaba... No le gustaba el que había puesto yo, que era Historia de un estereotipo. Los de marketing, ahí está Laura, me dijo, nadie sabe lo que es eso. Digo, ¿cómo? Dice nadie, eso no se entera nadie. Y hay que poner un título potente. Bueno,
pues yo creo que está lo que hizo la señora Semprún es correcto, ¿eh?
No, ya lo sé.
Y el libro me está dando grandes horas, ¿eh? Grandes ratos, se lo aseguro. Profesor, usted aborda el pasado de España a través de los prejuicios. Decía ahora mismo de los estereotipos. ¿Es capaz de enumerar los principales estereotipos de España?
Pues sí, mire, rápidamente. España es de los pocos países que tiene un estereotipo. Si a usted le dicen, un país que a mí me cae muy bien, ¿qué es Dinamarca? Bueno, pues se queda un poquito parado, porque no, a pesar de Shakespeare, pues no tenemos así una imagen clara. Si usted le dice en Alemania a cualquier viandante que es España, inmediatamente le hablan de los toros, la sevillana, lo que sea, ¿eh? Pero algo le dicen, ¿eh? Tenemos imagen. Y cualquier publicista le dirá a usted lo sabe de eso mucho más que yo, que lo primero es existir, que hablen de uno aunque sea mal. Uh-huh. Bueno, de España hablan mal y bien, ¿eh? No siempre mal, como aquí creemos. No, es que siempre nos han perseguido, nos tal, no, eso no es verdad. Es decir, hay una imagen de España potentísima durante el Renacimiento y el Barroco, que dura casi 200 años, que es de admiración e imitación. Potentísima, ¿eh? El idioma español era el idioma de la época. Richelieu hablaba en español, incluso con los conspiradores antiespañoles, catalanes y portugueses, que le dijeron, bueno, mire, cardenal, nosotros no sabemos francés y tal. Dijo él, no, hablemos en español. Dijeron, hombre, el idioma del enemigo. Dice, los idiomas no están en guerra, dijo el cardenal. Yo no sé si ahora podríamos decir lo mismo, sí. Tengo algunas dudas. Pero bueno, en todo caso, es una demostración que el lenguaje diplomático de la época durante 200 años era el español, ¿no? Bueno, pues esa es la parte positiva. Que hay una leyenda que nosotros llamamos negra, a mí la palabra no me gusta. Creo que es una literatura de batalla y de combate que han tenido todos los países imperiales. La única diferencia quizá del caso español es que con el americano también, los actuales, digamos, norteamericanos, es que nos lo tomamos en serio, nosotros mismos.
¿Los británicos no?
No, los británicos consideran que ladran, luego cabalgamos, como se dice en el refrán castellano, y los franceses también. Uno se perturba porque, bueno, usted comprenderá que si hay un partido independentista, supongamos, en Francia, ¿no? En Bretaña o lo que sea, convoca un referéndum, viola la Constitución, lo que sea, el mandoble que le pegan, no le digo cuál es. Y ninguno se le ocurre decir, hombre, no hagamos esto porque esto es como si fuera el Mariscal Petén, que bueno, que era filofacha. Nadie se le ocurre decir eso. Tiene sin cuidado, ¿no? Claro. Tiene sin cuidado.
Usted ha sido profesor en Oxford, ha vivido en Estados Unidos, ha sido director del Colegio de España en París, es decir, ha estado en muchos lugares del mundo. ¿La versión de España más disparatada que ha escuchado cuál ha sido?
Bueno, yo pongo ahí al final del libro una imagen que quizá vale por mil palabras, como decimos en castellano, que es un cartel maravilloso que yo encontré en el aeropuerto que está en el centro de Washington, que ahora se llama Ronald Reagan, ¿no?
Sí, sí.
Se llama Washington Central, me parece, o algo así, que es que ponía Madrid, y el cartel era un pueblito quizá extremeño de los años 50, yo por los gorros incluso creo que quizá es de Extremadura portuguesa, de un burrito en una calle empedrada de eso, de los años 50. Y al lado pongo la Torre Picasso, que es más o menos diseñada por este famoso arquitecto japonés, no recuerdo el nombre ahora, pero usted lo sabrá, de la misma época. Bueno, pues eso impresiona, ¿no? Porque dice, bueno, esta gente, ¿por qué lo puso? ¿Qué podemos? ¿Indignarnos? Me parece tonto pensar por qué el publicista de United Airlines puso ese cartel. Porque consideraba que muchísimos americanos creían que España era eso. Y efectivamente, la eclosión para considerarlo un país moderno, distinto, tal, fue en el año 92, y usted la conoce. Uh-huh. En el año 92 vino aquí muchísima gente, a Barcelona, a Sevilla, etcétera, etcétera. Sevilla, bueno, ciudad mágica. Era el ejemplo de ciudad española, ni Madrid ni Barcelona, ¿eh? Madrid les parecía un sitio, a los viajeros del 19, un pupurrí que no era muy español, y Barcelona un Manchester banal, decía un viajero francés. No les interesaba nada. El sitio era Sevilla. Bueno, Sevilla, una ciudad semioriental, creían. Bueno, una cosa mágica y tal, y maravillosa porque lo es. Claro, llegaron a una ciudad que, hombre, sigue siendo maravillosa, pero que es moderna, y además venían en AVE. Y dijeron, bueno, esto ha cambiado, esto no es un país medieval, esto ha cambiado, ¿no? Luego usted puede decir, si pregunta a un amigo suyo economista, que se lo dirá, bueno, esto de que seamos el segundo país en AVE del mundo después de China es un poco como inversión, es discutible, a lo mejor disparatada. Eso es otra cosa, pero que moderno es, desde luego el moderno. Yo, mire, me sorprendió, y con esto ya me callo del tema, me sorprendió, esto del 92 a mí me sorprendió en Buenos Aires. Y cuando el arquero, que por cierto era invidente, me contaron, colocó la flecha en el pebetero y se incendió la llama olímpica, el locutor, su colega argentino, pues estuvo en silencio como 2 o 3 segundos, que en televisión debe ser una eternidad. Y de pronto dijo, me parece que vamos a tener que cambiar los chistes de gallegos a partir de ahora. Ya sabe usted que gallego en argentino es todos los españoles, ¿no?
¿Y considera usted, profesor Varela, que los españoles nos llevamos mal con nuestra propia historia o simplemente no la conocemos?
Bueno, hay de todo, en todos los países desconoce. Es verdad que tenemos una relación que ahora vamos intentando recomponer, y yo algo de eso he procurado que salga de ese libro, ¿no? Yo no hago propuestas, expongo las cosas, ¿no? Pero es verdad que hay una relación un poco torturada y acomplejada de nuestra propia historia. Mire, hay un francés que se llama Pierson, un gran historiador, o había, no sé si vive todavía, que escribió un libro fantástico, una grandes de esas que dicen los franceses, Ciclopea, se llama Sevilla y el Atlántico. Él publica un libro sobre la actitud de los españoles y la leyenda negra en relación a la historia en una revista de psicología social. Y esto último lo subrayo. Es decir, que en el fondo lo que nos viene, oye, ustedes se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Porque este complejo de una lata al rabo con la revista, y él dice, todos los países tenemos, nosotros también tenemos leyenda negra, ¿no? Pero los españoles se lo toman un poco en serio. Claro. ¿De qué viene eso? Si usted me pregunta, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues yo creo que viene de que el español tiene en la época imperial, incluso en el 18, una idea religiosa, por así decir, muy cercana a lo que hoy día llamaríamos derechos humanos, y cuestiona la conquista. Bueno, eso no es para avergonzarse, hoy día sería más bien para considerarnos orgullosos de que, oiga, estas gentes y estos curitas dominicos, pues claro, esto de torturar a indios o matarle o esclavizarle no les gustaba y lo denunciaban, y además les decían a los encomenderos y conquistadores que no les iban a perdonar ni les iban a confesar, lo cual en la época les aterrorizaba porque la gente creía en eso de manera literal, ¿eh? Bueno, eso es por un lado. Y luego hay otra cosa que yo he vivido, ¿eh? Y de la cual he padecido o me he equivocado, que es considerar que como el general Franco decidió que le sobraban 2 siglos, 18 y 19, que eso había que era basura, y que él era el heredero de Felipe II y se vestía con el hábito de Santiago y ese tipo de cosas, y que eso era lo que era el Imperio Español en un momento de radios de Cretona, no como las de ustedes ahora, sino esas radios de Cretona, y además que se pasaba hambre y en blanco y negro, pues hombre, eso era ridículo. ¿Pero qué es lo ridículo? ¿La imitación o lo imitado? La imitación puede ser ridícula, yo la consideraba ridícula, pero lo imitado no. Esto de Felipe II, del Escorial, el Prado, el Museo de Bellas Artes de Sevilla que tienen ustedes, el de Bilbao, no el Guggenheim, sino el de Bilbao que no conoce la gente, que es fantástico, el de siempre. Bueno, uno ve esos museos y dice, bueno, esto era una cosa seria. Buena o mala, eso es otro problema. Los adjetivos, pero seria era.
Pero ¿por qué entonces nosotros nos hemos tomado en serio la leyenda negra, pero no nos hemos tomado en serio la leyenda dorada, la definición de Pardo Bazán, ¿no? De Doña
Sí, Negra. Exacto.
La leyenda dorada, hombre, que es una leyenda que existe.
No, muy potente.
Muy potente.
O sea, la admiración e imitación de lo español. Lo dicen gran cantidad de literatos franceses de la época, durante los siglos XV, XVI, desde la conquista de Granada, que ahora dicen que no, eso es una vergüenza. No, en Europa fue espectacular. Es decir, el rey Enrique VII, en St. Paul's Cathedral, hizo un speech sobre el honor de los reyes de Castilla y Aragón, de España, que han recuperado de los moros el reino de Granada. ¿Por qué? Porque para ellos, en la época, recuperar Granada era cerrar la frontera europea y además un poco era la coartada que les salvaba del complejo de culpa que tenían todos los reinos cristianos de haber dejado caer Constantinopla en manos de los turcos, que para ellos era el maligno, era la expresión del maligno. Entonces eso, claro, lo de Granada tuvo una... Bueno, en Roma las campañas tañeron durante 24 horas seguidas cuando llegó la noticia. No sé si era bueno vivir en Roma ese día, pero bueno, así fue, ¿no?
Nos han vendido, o al menos se ha creído, que la historia de España era menos cruenta que la de nuestros vecinos, o no, o era más cruenta que la de nuestros vecinos.
Bueno, mire usted, hasta el 36... en España y fuera de España se consideraba que la historia contemporánea y reciente de España, a pesar de la francesada y la guerra de independencia, que fue desastrosa en ese sentido y muy cruenta, tenía una historia menos cruenta que otros sitios. Voltaire lo dice, que no era precisamente por español. Bueno, esto, la monarquía española es menos sangrienta y menos vengativa que otras monarquías europeas. La guerra civil marca efectivamente un hito. Pero seamos claros, es parte, desde el año 14 al 45, la historia de Europa, de toda Europa, no solo de España, es una película de miedo. Guerras civiles hubo en Grecia. Yo me costaba mucho explicárselo a mis estudiantes en esta milonga de que, no, la historia de Europa es una historia muy pacífica. No, lo de los europeos, desde los griegos, eso de matarse es bastante común. Bueno, guerras civiles, ya me es mucho más fácil explicarlo porque no hay más que ver lo de la antigua Yugoslavia. Son gentes que se han matado por la religión, por la raza, por las fronteras. Por eso, esto de cambiar fronteras, como proponen los independentistas catalanes o vascos, a los europeos les pone muy nerviosos. El volver a reescribir el Tratado de los Pirineos de 1659 a los europeos les pone muy nerviosos, porque no tenemos muy buena experiencia de ese tipo de cosas. Entonces, guerras civiles ha habido en muchos países en esos años 30 y principios de los 40.
La sombra del franquismo es alargada, es decir, ¿qué cosas deberíamos superar como país?
No, yo ahí en esa entradilla lo que quiero decir es que, siendo un país moderno este a partir del año 75, o entre el 55 y el 75, que son 20 años, este país crece a casi un 7% anual acumulativo. En un periodo tan largo, ese tipo de crecimiento es simplemente inédito y espectacular. Este país, yo lo digo ahí, a mí que no me vengan con estadísticas, pues lo he vivido. Yo salí del colegio, o terminé el colegio, en una España, digamos, convencionalmente subdesarrollada, y terminé el doctorado tampoco como viejo. Terminé el doctorado en un país completamente distinto. Y luego entré en la cátedra en otro país todavía más distinto. Es decir, el cambio en España en esos años fue trepidante, y el 75 este era ya un país moderno, digamos, social y económicamente hablando. Y ahí empezó, por eso la transición tiene una base social y económica evidente. Bueno, eso los extranjeros no lo reconocieron, o muchos de ellos, la imagen no era esa fuera. ¿Dónde hace eclosión y de pronto hay un matrimonio, digamos feliz, si usted quiere ponerle un calificativo, entre imagen y hechos? Pues en el 92. En eso del pebetero que contaba antes, bueno, pues eso me parece que en el 92, de pronto, con Sevilla y Barcelona, se dan cuenta en las Olimpiadas, bueno, este país de medieval tiene poco, este es un país moderno y además acelerado y trepidante. Entonces pasa a otro tipo de imagen que también es un poco exagerada, bueno, ya lo ha visto usted, llega la crisis y viene esto de la imagen de decir, bueno, los españoles son manirrotos y más o menos vagos, siesta y fiesta, como dicen los franceses cuando nos quieren fastidiar y ese tipo de cosas. La crisis. Se supera la crisis contra todo pronóstico y resulta que esto se mantiene y no estalla, como decían muchos periodistas, esto va a hacer explosión, esto es un desastre. Y entonces pasan a lo contrario. No, estos son los prusianos del sur. A mí me hace gracia los prusianos, podrían decir los renanos. Los prusianos eran labradores y terratenientes, más bien eran del círculo de labradores de Sevilla, no eran muy, muy industriales, no, pero bueno, da lo mismo. Usted me entiende la idea.
Sí, yo soy socio de labradores. Claro.
Bueno, pues eso, pues ya lo sabe usted, ¿no? Lo que, bueno, pues, hombre, no sé, hoy día, pues decir, no, la Sevilla, una ciudad moderna e industrial, no va uno al círculo de labradores, irá a otros lados, dirá, bueno, aquí hay empresas que hacen aeronáutica y Abengoa y no sé qué y no sé cuántos. Pero no va, bueno, pues los prusianos tampoco. Pero bueno, da lo mismo, da lo mismo. Es decir, la idea más o menos está clara. Entonces pasan de una cosa a otra. Aquí hay dos estereotipos muy grandes, muy claros, que se mantienen. Uno, me preguntaba usted al principio y yo tontamente no he contestado bien. Y luego mi mujer me va a reñir que a ver si quedas bien con Herrera. Dijo, bueno, mire, el español militante y apasionado, que es la imagen de siglos XVI, XVII y mi primera mitad del XIX, la romántica es el apasionado, por un lado, y el español indolente, que es el del 18, que se fabrica en el 18, a partir de un viaje de una condesa de Aulnois que jamás estuvo en España, pero eso es lo de menos. Eso se lo tragó Montesquieu, Diderot, Voltaire y todos estos, y dijeron, esto es la imagen de España. ¿Por qué? Porque les convenía un país que fuera ejemplo de la no modernidad. Y eligieron España, es la parte de, llamemos, leyenda negra, que arrancaron de toda esa, de todo ese pupurrí. Y esos son los dos grandes estereotipos, y eso, pues más o menos, de vez en cuando se repite. Pero oiga, Italia, hace usted muy joven, pero en Italia todavía, cuando yo era jovencito, hace 60, 70 años, tenía una imagen de opereta. Bueno, han convertido la opereta en diseño y buen gusto. Y elegancia. Y exportan con eso. Bueno, lo primero es existir. Y aquí, desde luego, que hay imágenes poderosas y que se pueden hacer cosas con ello, eso desde luego. Hombre, yo no lo llamaría marca España porque me parece un poquito ofensivo. Pero vamos, se pueden hacer cosas interesantes con eso.
Las preguntas interesantes a don José Varela Ortega las hace Goyo.
Elíjame uno de estos tres programas de televisión. Sálvame Deluxe, Gran Hermano VIP o Españoles por el Mundo.
No, yo veo Españoles por el Mundo, los otros ni los conozco.
Lo sabía. Por eso le pregunto. Imagine que yo soy un madrileño por el mundo.
Sí, también veo ese programa.
Un motivo para volver a España.
Bueno, lo primero, seamos cautos, que tengan trabajo antes de volver, porque si no van a decir, oiga, en la que me ha metido usted. Pero yo creo que este es un país moderno, trepidante, importante, y una de las cosas que han cambiado la imagen propia, me decía antes Herrera, bueno, que nosotros tenemos una mala imagen, una imagen complicada de nosotros mismos. Una de las cosas es que los españoles han viajado, y no todos al Caribe. Han viajado a Londres, a París, y han visto que, por ejemplo, la seguridad social española es mejor que la inglesa. Han visto que este es uno de los países que mejor se vive en el mundo. Que este es un país elegante en muchas cosas. No hablamos, ni nos metemos. Ahora hay alguna cosa un poco desagradable, pero no nos metemos en la vida privada de nuestros políticos, presidentes, etcétera.
Pues ya me ha dado muchos motivos para regresar.
Y eso es elegante.
Una última. El 15 de marzo de 1927, su abuelo, en la Gaceta Literaria, era entrevistado sobre su afición a los coches. A la pregunta de ¿a quién atropellaría?, él responde: a los falsos intelectuales. ¿A quién se llevaría usted por delante?
Bueno, yo no conocía la anécdota, para decir la verdad, pero me parece divertida.
La entrevista es muy divertida.
Me parece divertida.
Se la recomiendo.
Sí, pues démela para...
Ahora le paso los datos.
Yo creo que ahora no hay intelectuales, ¿no? Esto de intelectuales es una fabricación ruso-francesa difícil de traducir al inglés y, por lo tanto, para mí sospechosa, ¿no? Todo lo que no se puede traducir deprisa al inglés o que mi mujer no entiende es que está mal formulado, ¿eh? Bueno, y eso de los intelectuales, como usted sabe, es una sustitución del cura. Antes era, y es una fabricación francesa y rusa también, ¿no? Con el affaire Dreyfus. Dreyfus era un oficial de origen judío que le acusaron erróneamente de espía. Fue catapultó a un intelectual como era Sola, y ahí salió esta idea del intelectual como el intérprete que nos tiene que decir cómo tenemos que, en vez de los obispos, lo tiene que decir un intelectual, cómo tenemos que manejarnos, formarnos y qué cosas debemos de decir. Yo no conozco intelectuales, bueno, Marc Fumaroli y aquí John Juaristi, no conozco más, ¿no? Gentes que realmente son sabios, ¿no? Eso sí, ¿no? No le he contestado.
No, pero es muy interesante cada una de sus respuestas. Es una conferencia en sí misma.
Efectivamente, es que yo me llevaría a gusto, hablando con usted, profesor. Me bastaría la tarde, ¿eh?
Pues nada, cuando quiera.
Pero
no,
si usted...
no le digo si yo usted se pasa una tarde conmigo, los puntos que voy a llegar a ganar con mis nietos, que es lo único que me importa en esta vida.
Y con su mujer.
Con su esposa. Mi mujer ya me ha puesto. Ya,
pues póngame a los pies de su señora esposa. Don José Varela Ortega, España, un relato de grandeza y odio. Es un libro imprescindible de Espasa, créanme, que vale la pena. Yo estoy pasando ratos maravillosos con él. Se lo agradezco mucho. Profesor, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.